Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con el analista Brian Acuña desde Costa Rica para hablarnos con cuestiones que tienen que ver con la geopolítica. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, hoy creo que vamos a abordar el tema de Irán, pero también en su relación con Hezbollah, ¿no es cierto?
La semana anterior estuvimos hablando un poco acerca de la herencia del grupo Hezbollah, ¿verdad? Esta agrupación chiita libanesa de capital iraní que comete atentados terroristas en algunas partes del planeta y que ya han cometido incluso atentados en América Latina, el caso de la Embajada de Israel, el caso de la AMIA y también el caso del avión de alas chiricanas, estos últimos dos ocurridos en el año 1994. Mencionábamos la estructura que tiene políticamente Hezbollah, ¿verdad? Que no es la primera vez ni la última va a ser tampoco, en el cual nos refiramos a ellos en una columna en el que hacemos notar su situación un tanto particular y diferente a lo que son las otras organizaciones, digamos, islamistas radicales, ¿verdad? Como hemos mencionado en algún momento el caso de Daesh, o hemos mencionado el caso de Al-Qaeda o alguna organización similar, donde Hezbollah pues ha tenido la posibilidad de lograr no solamente un fortalecimiento desde el punto de vista económico y el apoyo que reciben por parte de Irán, sino que incluso pues han logrado tener la posibilidad de tener una formación política dentro del Líbano que les permite tener un partido político, ¿verdad? Por eso es que también es un poco complicado para algunas autoridades internacionales cuando tienen que meter en el mismo saco tanto a agrupaciones como Al-Qaeda como a la agrupación de Hezbollah, ¿verdad? Son elementos distintos. Hay una cuestión de reconocimiento que es bastante marcado, que también lo he mencionado en otras columnas, pero el punto principal de la columna de la semana anterior tenía que ver con la posibilidad de que en algún momento el Sheikh Hassan Nasrallah pues abandonara este mundo por cuestiones de salud, tuviera que dejar su puesto como supremo líder de la agrupación Hezbollah y que esto pues diera pie a que Hashim Safi al-Din, ¿verdad?, se convirtiera en el heredero de esa dinastía o de ese poder, ¿verdad? Mencionábamos elementos muy interesantes como que tanto Hashim Safi al-Din como Hassan Nasrallah habían estudiado también en Irak y habían estudiado en Irán. También habíamos destacado de que son familia, ¿verdad?, y que esto quizás le daba una situación un poco más ventajosa. También mencionábamos el caso del hermano de Hashim Safi al-Din, ¿verdad?, que es el representante del Hezbollah en la República Islámica de Irán y que esto le permite tener un canal directo entre el Líbano y la República Islámica de Irán para lo que es el trasiego de drogas. Pero también habíamos mencionado que este vínculo existente tanto entre Hashim Safi al-Din como la República Islámica de Irán pasaba incluso porque uno de los hijos de Hashim Safi al-Din está casado con la hija de uno de los principales líderes de Irán que fue asesinado en el año 2020. Bueno, por supuesto, no me refiero a nada más ni nada menos que a este general Qasem Soleimani, ¿verdad?, quien era líder de las fuerzas Quds iraníes, era muy cercano al gobierno de Khamenei, y a partir de eso pues se veía que existía tanto una cuestión política como una cuestión incluso personal y familiar que le da un papel importante a Hashim Safi al-Din. También mencionábamos la importancia que tienen de estos vínculos y de estos cambios de poder que podrían eventualmente pues aumentar la presencia de Irán en esta influencia en esta zona que en algún momento pues ya también habían tenido pues mucha más participación, ¿verdad? Esta denominada media luna de Levante, ¿verdad?, que en algún momento pues han logrado controlar. Y por otra parte pues al existir este movimiento de carácter familiar podría eventualmente pues darle ese giro un poco más significativo. También mencionaba en algún momento durante la columna de la semana anterior de cómo, digamos, esta eventual sucesión de Hashim Safi al-Din podría tener el visto bueno del propio gobierno iraní, ¿verdad? Por todos los elementos que ya hemos mencionado. Pero el tema de Irán no se queda solamente allí, ¿verdad? Había mencionado que iba a extender esta columna algunas semanas más por una serie de sucesos que están ocurriendo, más allá, digamos, del elemento del proceso de nuclearización que está teniendo Irán, ¿verdad? Y los elementos que buscan sabotearlo, incluyendo elementos políticos para tratar de bajarle los humos. Hay otras cuestiones que se han estado presentando en los últimos días que hacen señalar, digamos, esta situación de guerra de baja intensidad y que a veces sube de pico entre Israel y la República Islámica de Irán, e incluso, digamos, no es necesario ni siquiera vincular a Israel para darnos cuenta de que la República Islámica de Irán está teniendo movimientos políticos y militares bastante considerables en algunas partes del mundo que podrían eventualmente pues generar una escalada mayor o una contrarrespuesta de algunos actores que se oponen al poderío de este régimen. En semanas anteriores se había mencionado la presencia de aviones con tripulación iraní, esto en territorio argentino, ahora que en algún momento también incluso se señalaba de que venía una figura bastante cuestionada entre las tripulaciones que estaban presentes en uno de los aviones, donde, bueno, se puede mencionar directamente que se trata de Gholam Reza Ghazemi, ¿verdad?, que se sospecharía que es miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y que podrían eventualmente estar buscando algún tipo de acción de carácter paramilitar o terrorista, como ya lo hicieron en los años 90 acá en América Latina. Obviamente las sospechas, ¿verdad?, se han mantenido, pero no han sido aclaradas del todo. Para Irán, digamos, ha sido todo un show político, lo mismo que para Venezuela, por ejemplo, porque los aviones que salieron eran aviones de bandera venezolana con parte de la tripulación de origen iraní, y que esto, digamos, despertó, digamos, esas alertas con respecto a la posibilidad de que estuviera un líder de una célula iraní que pudiera estar buscando algún tipo de atentado. Esto todavía, digamos, sigue en el proceso hasta este momento en el cual nos sale esta columna, ¿verdad?, de los 19, digamos, tripulantes que habían extendido su presencia en Argentina. Ya, digamos, para el día jueves 21 de junio, técnicamente para el 21 de junio, que sería para el martes de esta semana, habían extendido la estadía en el hotel en el cual ellos se encontraban, y esto pues ponían, digamos, todavía un poco más tenso el tema de las autoridades, y que digamos, incluso alguna parte de la tripulación serían señalados por el Buró Internacional, ¿verdad?, tanto la CIA como el FBI, de estar involucrados en elementos relacionados con el terrorismo internacional. Sumamente asociado a esto, también las últimas semanas se han dado alertas con respecto a la posibilidad de que judíos e israelíes que estén vacacionando en Turquía puedan ser secuestrados por células iraníes y ser llevados hasta Irán, ¿verdad?, como una especie de canje o de algún elemento ahí de provocación política, ¿verdad?, y militar. De hecho, se dieron sospechas en algún momento con notas que han salido de mujeres israelíes que han logrado zafarse de algunos intentos de secuestro, ¿verdad?, que se asocian directamente con este elemento pues vinculado directamente al terrorismo internacional patrocinado por Irán, y que en muchas ocasiones ha echado mano de los representantes y participantes de la célula del Hezbollah, ¿verdad? Recordemos que no hace muchos años se había dado un atentado en Burgas donde hicieron explotar un autobús que llevaba un grupo de turistas israelíes, ¿verdad? Esto fue el 18 de julio del año 2012. Hicieron explotar el autobús y esto pues se llevó la vida por delante de los turistas israelíes que venían en ese viaje, y esto fue directamente señalado como un acto ocasionado por la agrupación islamista Hezbollah. También en estos días se ha hablado insistentemente dentro del propio territorio iraní de la posibilidad de que exista una célula del Mossad que ellos están logrando desmantelar y que han tomado prisioneros y demás algunas personas, ¿verdad? Bueno, este tema pues ha sido muy recurrente en los últimos años con respecto a Irán. Ha sido pues un elemento bastante, podríamos pensar, de show, ¿verdad? Un poco espectacular, un poco de hacer para la prensa algunos elementos y llamados de atención también para poder aprovechar esas oportunidades y perseguir a algunos opositores políticos y de esta manera pues ponerlos, digamos, al servicio o a la discreción de lo que los servicios iraníes quieren y así bloquear cualquier intento de sublevación contra el régimen, ¿verdad? Aún así, Irán ha sido muy enfático en que han estado desmantelando o deteniendo intentos de atentados contra sus instalaciones nucleares o sus proyectos nucleares por parte de miembros de Mossad, ¿verdad? Así es como ellos lo señalan. E incluso en algún momento han hablado de que han podido determinar de que algunas muertes que se han dado de personas iraníes han sido causadas directamente por Mossad, ¿verdad? Envenenamientos y otro tipo de acciones que le señalan directamente a Mossad de ser los responsables. Y también, digamos, muy vinculado con todo esto que estamos hablando, esta es la segunda columna que hacemos una referencia con respecto a Hezbollah y a Irán, ¿verdad? Y todo el peligro que puede existir en cuanto al terrorismo. Es importante señalar de que este vínculo existente entre Hezbollah e Irán, ¿verdad?, podría eventualmente pues generar pues un poco más de tensiones alrededor del mundo por algunas acciones que estos realizan. Ya hablamos de terrorismo internacional, hemos hablado también en algún momento del peligro que significa el desarrollo nuclear que Irán pueda tener en algún momento, no tanto porque logren ellos tener la tríada nuclear, que están todavía lejos de tenerlo, sino porque este tipo de material termine siendo tercerizado, ¿verdad?, y enviado a grupos que trabajan al margen de la ley y con acciones que podrían, digamos, poner en peligro a muchas personas alrededor del mundo. También, digamos, en algún momento este vínculo con respecto al Hezbollah y el terrorismo internacional tiene que ver con el tráfico internacional de armas, ¿verdad?, que Hezbollah está muy vinculado en los últimos años a este tipo de tráfico internacional. Y por otra parte también tiene mucho que ver el tema relacionado con el tráfico internacional de drogas, ¿verdad? Y acá hay que hacer una mención importante a un tipo de droga que se ha hecho pues muy común por parte del Hezbollah, que es el captagón, ¿verdad? Que el captagón no es otra cosa más que una versión, digamos, light, por decirlo así, de fenetilina, ¿verdad?, que es una droga que ayudaba a los terroristas de alguna forma a mantenerse despiertos y a no intimidarse, digamos, cuando están en presencia de luchas armadas. Este tipo de drogas es altamente pues adictiva, se ha hecho internacionalmente pues muy importante por su trasiego y se habla en muchas oportunidades de que en este caso Hezbollah podría ser uno de los grandes pues generadores de riqueza a través de esta droga, ¿verdad?, que se puede estar pues enviando a diferentes partes del Medio Oriente, se puede estar enviando también incluso a algunos países africanos, podrían estarse enviando también hacia el Golfo, etcétera, etcétera. Ya se han dado, digamos, en algunos momentos incautaciones por parte de diferentes fuerzas de seguridad, ¿verdad?, que han logrado detener el trasiego de captagón hacia algunos destinos, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de que en el puerto de Latakia, en Siria, Arabia Saudita había logrado detener el trasiego de 5.3 millones de píldoras de captagón que estaban ocultas dentro de algunas granadas, ¿verdad?, estas granadas reales que se exportan a algunas partes del mundo. Y lo que hicieron fue, pues, aplicarle en este caso un boicot, por decirlo así, un baneo a la exportación o a la importación, mejor dicho, de este tipo de frutas y vegetales provenientes del Líbano. Era algo que evidentemente para la propia población libanesa iba a ser un elemento pues bastante considerable, pues debido a su economía tan deprimida. Un mes antes de eso, también con la asistencia del Reino de Arabia Saudita, que es uno de los grandes opositores a este poderío que ha adquirido el Hezbollah a lo largo de los años en el Medio Oriente a través de la República Islámica de Irán, se logró, digamos, que Malasia interceptara 800.000 tabletas de Captagón valorados en 94 millones de dólares, originados también del puerto de Latakia, ¿verdad? Y esto, por supuesto, pone, digamos, en peligro el comercio internacional del Líbano, pero al mismo tiempo demuestra los brazos tan largos que tiene, en este caso, la República Islámica de Irán a través del Hezbollah y por medio, digamos, del trasiego internacional de drogas. En esto, digamos, es importante pues señalar de una manera muy, muy vehemente de que todos los vínculos y todos los elementos que estamos desarrollando en estas columnas con respecto al Hezbollah y con su elemento relacionado con Irán van de la mano de tres elementos principales. El primero, volver a reforzar la idea del peligro que para el Medio Oriente significa un Irán cada vez más empoderado, ¿verdad?, por una situación ya sea política o por una situación militar dentro de la región. No existe tal cosa como un equilibrio, ¿verdad?, de fuerzas. Si se desequilibra, el Medio Oriente siempre va a ser hacia alguno de los actores, y en estos momentos, dado el riesgo que significa Irán por la amenaza que ellos han dado con respecto a la existencia de Israel y demás, pues definitivamente esto viene también a dar una cuestión bastante considerable. Por otra parte, también viene, digamos, de la mano de lo que el Hezbollah por sí mismo significa para la estabilidad de algunos países del Medio Oriente y de algunas organizaciones y agrupaciones dentro del Medio Oriente. Por un lado tenemos la propia estabilidad del Líbano, ¿verdad?, que se ha visto pues mancillada con el poderío que Hezbollah tiene desde los años 80 y que no ha querido soltar, que tenga más poderío incluso que el ejército del propio país, que tenga, digamos, la posibilidad de manejarse como si fuera un estado dentro de otro estado, que puedan controlar incluso la vida de refugiados palestinos, de refugiados sirios ahora en la época actual, y que a través también de, podríamos pensar, de una insistencia en el sectarismo político, logre, digamos, tener una representación bastante represiva incluso dentro del parlamento libanés, que se ha venido a menos. Y en tercer lugar, también viene a demostrar también algunos de los cambios que la política internacional del Medio Oriente está teniendo en algunos países, acercando, digamos, en algunos elementos, agendas, ¿verdad?, de países que eran considerados enemigos entre sí hasta hace algunos años y que por la necesidad se ven pues con tener, digamos, que alinearse en este caso con enemigos históricos, que podría, digamos, eventualmente suspender esa posición de enemigos históricos y ya convertirlos en aliados para cuestiones de cooperación más allá solamente de los conflictos, e incluso también ayuda, digamos, como dentro de este mismo elemento, a forzar para que se empiecen a dar soluciones sobre algunos conflictos que ya tienen muchos años sin solucionarse dentro del Medio Oriente. Obviamente este último punto es un poco arriesgado de mi parte, pero definitivamente el tema iraní-Hezbollah, ¿verdad?, y lo que significa además a nivel internacional, ¿verdad?, no solamente para el Medio Oriente, sino para el mundo, donde puede haber este binomio combinado en la parte paramilitar y la parte, digamos, política, podríamos decir legal o políticamente aceptada, podría eventualmente pues también generar el traslado de enfrentamientos entre grupos del Medio Oriente a otras zonas del planeta, ¿verdad? Hemos visto cómo la alianza que existe entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela podría eventualmente también pues tener una presencia mucho más significativa de miembros del Hezbollah dentro de esta, dentro de la zona latinoamericana. Y por último, pues por supuesto mencionar que esta columna tendrá una tercera parte donde vamos a destacar el rol que tienen los principales liderazgos de la región para tratar de sobreponerse a esto que Irán está intentando y ver también de qué manera la participación de actores hegemónicos dentro de esta, dentro de este binomio, el contrarrestar este binomio, podrían eventualmente, en vez de ayudar a debilitarlo, podrían fortalecerlo más bien y darle muchas más alas para que puedan hacer lo que les da la gana. Pero eso lo vamos a dejar para una tercera entrega de esta columna de Fuera de Foco, enfocado al binomio del poder entre la República Islámica de Irán y el Hezbollah por la hegemonía del Medio Oriente. Jorge.
Muchas gracias como siempre y hasta dentro de 2 semanas.
Deseándoles como siempre que se encuentren todos muy bien, les envío mi cordial saludo y nos escuchamos en nuestra próxima columna de Fuera de Foco.